Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando como todos los martes, casi en punto de las 7. Y hoy estoy muy contenta porque nos visitan de un proyecto que se llama Proyecto Nebulosa. A mí me tocó conocer el proyecto y verdaderamente quedé encantada, por eso los invité al programa el día de hoy, porque quiero que ellos de viva voz les platiquen todo lo que hace este Proyecto Nebulosa. Y tenemos a Alejandro Gómez. Alejandro, bienvenido al programa.
Hola, mucho gusto.
A Nicolás Cano. Nicolás. Nicolás y Alejandro son chefs y se dedican a todo lo que es cocina de autor y creación de autor, entre otras muchas cosas que nos van a platicar. También tenemos a Mónica Rivas, que es bióloga. ¿Así es, Mónica?
Así es.
¿No? Y ella se hace cargo de la conservación, ¿se puede decir?
Sí, del bosque mesófilo, que tenemos un jardín botánico.
Bosque misófilo, que ya nos explicará
o
qué es esto.
Bosque de nubes, así es.
Es un bosque de nubes. In situ.
In situ.
Yo estoy aprendiendo terminología nueva. Y claro, también nos acompaña el día de hoy Claudia López Acevedo, que es a la que yo conocí y a la que invité. Y me dijo, bueno, pero voy a llevar al chef, a los chefs, y voy a llevar a la bióloga para poder platicar de ese proyecto.
Sí,
Claudia,
gracias, buenas noches.
Bienvenidos todos al programa. Bueno, pues este proyecto madre, que se podría llamar así, ¿no? El Proyecto Nebulosa, integra 8 proyectos. Entre los que están, por ejemplo, el mariposario, el jardín botánico, la cantina experimental, el restaurante, la destilería, la cervecería. Un proyecto de apoyo a la comunidad, ¿no? A la localidad, a todo lo que es todo esto de la sierra. Y si quieren, empezamos a platicar acerca de este jardín botánico in situ.
Claro que sí, mira, tenemos lo que es el jardín botánico Jaraberi, que su palabra Jaraberi significa jardín en huichol. Entonces, ya desde su nombre nos habla de la cercanía que tiene con la comunidad. Bueno, el Jardín Botánico Jaraberi es el segundo jardín botánico in situ que resguarda bosque de nubes. In situ quiere decir que conserva la vegetación nativa. Es decir, nosotros no llegamos como tal a plantar ciertas plantas, sino más bien conservamos las que ya estaban ahí. Entonces, es consta de alrededor de 11 hectáreas, entonces es bastante grande. Tenemos varios senderos donde la gente puede conocer los usos de las plantas, por ejemplo, que se relaciona ampliamente con lo que hacen mis compañeros los chefs. En esa parte estudiamos lo que es la etnobotánica. La etnobotánica es toda esa relación que tienen los humanos con las plantas. Entonces, calculamos más o menos que de nuestro bosque mesófilo en montaña, de las 266 especies que tenemos registradas, el 68% tiene algún uso. Es decir, ya se usa con fines medicinales, gastronómicos, incluso artesanales, ¿no? O maderables también. Entonces, este jardín botánico, su principal objetivo es como tal la conservación e investigación del sitio. Pero desde luego sin dejar al lado lo que es la educación ambiental para transmitir todo este conocimiento a las localidades. Y el desarrollo comunitario. El desarrollo comunitario para nosotros es sumamente importante. Y Proyecto Nebulosa ha desarrollado también una relación muy estrecha que nos ha permitido generar una diversificación económica en la región. Entonces, la región sin duda se está viendo beneficiada a través de Proyecto Nebulosa.
Bueno, todos los que nos escuchan, yo creo que la mayoría ha ido a San Sebastián, ¿no? A San Sebastián, a la estancia, Milpillas, hasta Mascota, ¿no? Conocemos, yo creo que la mayoría viene a ese lugar. Y yo creo que parte de lo que nos encanta es ese fenómeno que se da todos los días, de que de pronto vemos que la neblina baja, y si tienes alguna cabaña o te estás quedando en el pueblo, casi hasta entra por tu puerta o tu ventana y de pronto pues estás entre las nubes, ¿no? ¿Esto es lo que es un bosque de nubes?
Así es, en términos generales, el bosque mesófilo de montaña o bosque de nubes, su principal característica es justo la neblina. Alrededor de las 6 de la tarde hasta las 5 o 6 de la mañana podemos encontrar todo este bosque lleno de humedad, de esta neblina, y le confiere pues unas características muy especiales. Este bosque siempre va a ser húmedo. Y en Jalisco todos los bosques de nubes están en cañadas, entonces se guarda bastante bien la humedad. Entonces cuando vamos llegando por carretera podemos observar, como bien dices, toda esta neblina, y eso es la principal característica. Pero no es la única, tiene una característica que también es muy increíble. Y esto es que el sitio donde está los bosques mesófilos tienen plantas del norte del país que son muy frías y también tienen plantas del trópico como muy típicas de Puerto Vallarta. Entonces, esta relación y estas condiciones permiten que estas plantas de ambas regiones diferentes puedan convivir de manera muy armoniosa. Y eso lo hace sumamente endémico, sumamente biodiverso.
Yo les voy a hacer una pregunta, no es broma, pero es la verdad. Yo tenía una casita ahí en Milpillas, ¿no? Entonces estaba también como en una cañada y entraba la neblina y vi por primera vez un animal que me espeluznó, el cancle. ¿Cancle se llama?
El cancle.
¿Qué es el cancle? Porque justo ayer estaba platicando con mis amigas del cancle, ¿no? Y es que apareció un cancle, una cosa horrible, me dio mucho miedo, parece un cangrejo, parece una araña. ¿Este es un animal de ahí?
Sí, así es, y es muy importante. Es, para alguna gente es muy feo, pero tiene algunas características muy importantes. Por ejemplo, es el principal controlador de plagas de alacranes. Entonces, a nosotros como humanos nos hace bastante bien porque controla estas plagas de los alacranes. Como tal, es un arácnido. Sí es un poco feo debido, pues, como a las patas que tiene delanteras que le sirven justo para ver dónde está o ubicarse, como quien dice, sentir todo el ambiente. Pero es su principal función, es controlador de plagas.
Fíjate que
no hace ningún daño.
No hace daño, ¿verdad? No. Es lo que me decían, pero imagínate, duermes con uno arriba de tu cabecera o a un lado de tu cama.
Bueno, así puedes estar seguro que no te va a picar ninguna la cara.
Eso sí, por eso lo dejé, ¿no? Pero me imagino que así como existe el cancle, hay otros productos o animales y plantas y productos que usan en comunicación o en vínculo con los chefs, que era lo que me estabas platicando, ¿no? ¿Por qué no me platican un poquito más de eso?
Bueno, pues sí, gracias con la colaboración de Mónica, hemos conocido bastantes plantas que podemos usar en el restaurante. De hecho, una que siempre le peleo se llama el Pipetus, es un familiar de la hoja santa. Yo ese siempre lo conocí pues como una planta silvestre y nunca le tomé importancia porque no tenía conocimiento que se podía usar en la gastronomía también. Y en una de nuestras investigaciones que iba con Mónica, ella me comentó de que era familiar de la hoja santa y pues se podía tener el mismo uso. Y la verdad que son sabores y son ingredientes muy muy únicos que tienen un alto valor por representativo de la comunidad que no se encuentra en ningún otro lugar.
Y dime. Ajá.
Y gracias a esto hemos ido pues haciendo investigaciones en todas las comunidades. Yo soy de San Sebastián del Oeste y pues hemos ido aprendiendo una gran diversidad de cultura, de ingredientes, de técnicas que nuestros antepasados usaban, nuestros abuelos, que hoy en día estamos perdiendo por enfocarnos en otras cosas, en la tecnología, redes sociales, y estamos dejando de lado lo más importante que viene siendo nuestras raíces, nuestra cultura, que siempre todos nuestros ancestros han seguido y se han sido transmitidas de generación en generación, y por este descuido se están perdiendo. Y nosotros, el proyecto siente que tiene el deber de poder resguardar toda esta información, de poder recolectarla y pues tenemos en proyecto lo que viene siendo un libro, que también Mónica es la que encabeza este libro de rescate de saberes.
Así es.
Y pues también los productos locales, estamos trabajando directamente con los productores locales para nuestras recetas, para nuestro restaurante. Consumimos las proteínas que vienen siendo del río, nos dan pescado, camarón, trucha, bagre, mojarra, y nosotros con nuestras técnicas, nuestros conocimientos que tenemos gastronómicamente, las damos al público en platos muy representativos
de autor. Es otra palabra que aprendí hoy.
A mí me gustaría recalcar que el principal objetivo de Proyecto Nebulosa y su eje rector es el rescate del legado de la Sierra, el rescate del legado de la Sierra Madre Occidental. Entonces, justamente todas las actividades que se han ido realizando desde su inicio han sido orientadas hacia el estudio, preservación. Una vez que detectan estos ingredientes que de pronto han pasado por desapercibidos durante generaciones o han sido empleados de manera muy básica, ellos, junto con Mónica, los chicos de cocina, los chicos de barra, les han dado un significado nuevo, ¿no? Y los han elevado a niveles maravillosos a nivel gastronómico y experiencia, ¿no? Hay ingredientes que eran utilizados como medicina, como jarabe, que incluso han sido mal vistos o por ejemplo hay un camarón, ¿no?, que casi nadie lo usa y ellos lo han llevado a platillos maravillosos, ¿no? Entonces una de las cosas que vale mucho la pena mencionar es esto, ¿no?, que gracias a todo este estudio tan profundo que hacen martes con tanta pasión, lo pueden llevar a después a su laboratorio de experimentación y después recrear y diseñar platillos de primer mundo, ¿no? Con una identidad muy propia, ¿no? Sabe a comida mexicana, tú lo probaste, pero no sabe a ningún otro tipo de comida mexicana. Tiene una identidad propia y creo que eso es súper importante porque estamos creando como un estilo de una nueva gastronomía mexicana que es de la Sierra Madre Occidental, específicamente de San Sebastián del Oeste, ¿no?
Sí, eso es lo que te encanta cuando vas a este proyecto, ¿no?, Nebulosa. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrado a ir a San Sebastián y a lo mejor ver que hay café, ¿no?, alguna conserva, ¿no?, lo que compras cuando vas ahí a la placita del pueblo. Y te lo venden como un pueblo minero, un pueblo de montaña, pero no te pones a pensar que es un pueblo muy viejo, o sea, en edad de hace muchos años, y que con esta característica de la niebla, de la neblina que tú ves, pues efectivamente esta humedad debe de generar una serie de plantas, condiciones en las que se crezcan, entre otras cosas, algunos hongos, por ejemplo, ya hablaremos de eso, ¿no? Y cómo estos productos que conoce la localidad, como dice el chef, se van perdiendo, se quedan como en el olvido, y entonces llegan ustedes a rescatar, pero no solamente a rescatar, sino también a crear, que era lo que decía aquí el chef también, ¿no? Esta cocina de autor donde se ponen a experimentar, no solos, sino en compañía con los miembros de la comunidad, con aquellos que los hacen, con aquellos que los producen, con aquellos que los han preparado por muchos años, y entonces crean todo este concepto de rescate de una gastronomía regional que ya existe, y eso pues es maravilloso. Estábamos platicando de todo esto, ¿no, chef, también?
Sí, claro, que lo que es la importancia de trabajar con los productores locales y con productos locales. Entonces, es maravilloso ver a la gente que lo ha hecho por generaciones, tener su producto y crear con su producto platos nuevos. Creo que es lo mejor que uno puede hacer como cocinero, y aparte el compromiso que tenemos también nosotros como cocina, del colaborar con ellos, de preservar, de siempre pensar de darle ese valor a nuestro ingrediente, que sea nuestro ingrediente estrella, que no sea perdido, ¿no?, que no se pierda, y pues siempre eso es lo que estamos pensando al crear platillos, ¿no?, de que siempre darle ese valor a ese ingrediente para que sigamos nosotros realizando platos de calidad, platos únicos, y pues sí, como comenta Claudia, ¿no?, que son platos de primera, y porque una es la calidad del ingrediente y otra la pasión que le metemos nosotros al crearlo, pues ya al fin tenemos un resultado muy muy bonito, ¿no?, y eso es como una satisfacción para nosotros.
Después del corte vamos a platicar de cada cuándo cambian el menú, de eso que me platicaban cuando estaba yo allá, de la temporada de lluvias y los hongos, y entonces cómo se van de excursión, no solamente a ver lo que hay, sino a ver si son comestibles o no, ¿verdad? Así es. Que si no, pues imagínate. Pero vámonos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo he visto una garza mora dándole combate a un río.
así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío, luna. Luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena. Vaya muchacho a la casa y me trae la carabina ya para matarte, gavila, que no me deja gallina ya. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé, luna. Luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena.
De la luna, ¿no? Es que
sí, pero es que tengo dos versiones y no había escuchado esa.
Esta es una cantante, Vía se llama, ya te platicaré un poquito más de ella. Bueno, en Caetano Veloso es el clásico, ¿no? Uh-huh. En esta tonada de la luna llena. Pero estábamos platicando de todo este proyecto Nebulosa y mientras escuchábamos esta canción platicábamos con el chef. Ahorita les digo, porque como son dos, Alejandro, ¿no? Alejandro y Nicolás, con el chef Alejandro, acerca de todos estos saberes que van ustedes también redescubriendo, porque están ahí, pero así como es, rescatando en las comunidades, toda la manera en que ellos conservan sus alimentos, qué es lo que producen. ¿Por qué no nos platicas un poquito de esto?
Okay, sí, como le comentaba, en nuestras investigaciones vamos encontrando productos, nos van enseñando los productores cuáles son los métodos de conservación, cómo los han utilizado, cómo utilizan el cuajo de ternera, cómo siguen haciendo sus productos, sus quesos, cómo conservan sus alimentos por medio de sal, sus pescados. Y ahorita pues algunas comunidades tienen refrigeradores, pero en temporada de lluvia se les va mucho la luz y ellos lo que hacen lo conservan con sal o la carne la ponen a secar para no tener este desperdicio y poder tener carne toda la temporada y pues así tener sus alimentos. Y nosotros en esas comunidades vamos aprendiendo sus técnicas para poderlas implementar en el restaurante, y igual que los ingredientes de temporada, y tratamos de que nuestro menú sea a base de temporadas de los ingredientes que recolectamos para poder aprovechar todo lo que tenemos en el municipio, todos los ingredientes, y darles un plus a todos los alimentos que usan las comunidades, para que las comunidades se den cuenta del valor que tiene pues cada producto. En una comunidad una señora nos vende raspadas de maíz, que la raspada de maíz nos la viene vendiendo en 50 centavos y nosotros decimos es que es muy barato, nosotros anteriormente lo compramos hasta 2 pesos, pero es como una cultura que ellos tienen y que dicen que pues que es su trabajo y que eso es lo que cuesta, que ella no me va a robar, y yo le comento que es ilógico porque tiene un alto valor desde la técnica que utilizan, desde pues todo el trabajo que hay detrás que las comunidades no lo ven porque nunca Nunca le han dado el valor a cada producto. Y es lo que trata de hacer el restaurante, trata de valorar todo ese esfuerzo que hay detrás, de decirles que sí, que está bien, que lo han hecho siempre bien, pero que nosotros mismos hemos provocado esa, pues ese poco valor, ¿verdad? Que nos lo estamos dando. Y también otra cosa que nos pasaba con los elotes, nosotros tratamos de poner un poquito, hacer un poco diferente a todos los demás, y usamos los elotes babies, cuando son, le conocen como muñecas en las comunidades, y las personas necias a que no los quieren cortar porque tiene que crecer, porque así no lo pueden aprovechar y que no va a dar los suficientes granos y que pues que no sirve, y aunque se lo paguen más caro, él dice que no, que hasta que llegue a su punto lo va a vender y en el precio que es. Y es algo bonito que te das cuenta que hay un respeto hacia los productos. Y también un ingrediente de temporada que es el aguacamote, es en temporada de lluvias.
¿Qué es el aguacamote?
El aguacamote es un tubérculo de cerro que se da silvestre, se da natural por medio de guías. Yo cuando era niño me tocó ir con mi papá a sacar el producto para el consumo. Y y me quedaba ese recuerdo porque salí de la comunidad, me vine a estudiar y pues ya nunca lo volví a conocer, nunca lo volví a tener enfrente ni a consumir. Y ahorita que vuelvo otra vez a mi pueblo, digo, ¿por qué no hacemos algo con ese producto? ¿Por qué no se lo damos porque muchas personas no lo conocen, se lo damos a probar, que lo conozcan y que vean. Y ya nos tocó ir en una comunidad a sacar producto. Yo fuimos con un señor y dijimos, bueno, le vamos a pagar su día, pero llévenos para que nos enseñe bien, porque yo pues era niño y no soy tan bueno para esas actividades. Y fuimos, era un señor como de 70 años, llevaba su coa, y el aguacamote es una guía. En temporada de lluvias, pues está la guía verde, y deja de llover y se seca. Y es una guía muy peculiar, tienes que saber para poderla identificar, y está en medio del cerro. Entonces caminamos por un cierto tiempo, llegamos al lugar, y ella me dijo, ah, mira, esta es la guía, y empezó a excavar. Duró alrededor de 40 minutos, excavando, y encontró el tubérculo. Y el tubérculo crece hacia abajo y él no dejaba excavar. Le dije, pero ya tardamos mucho, ¿por qué no lo corta y ya nos vamos? Y él dijo que no, que tiene que sacarlo completo porque es como su trabajo y el respeto hacia el producto. Yo ahí me quedé sorprendido porque nosotros intentamos y nosotros lo hicimos mal y se nos desbarató y ahí lo dejamos. Y se puede decir que se echa a perder ahí el producto porque no se recolecta bien. Y es donde entendí también que más que verlo ello como un negocio, lo ven como una sustentabilidad, como un alimento que si no es para la venta, es para su consumo de ellos. Y si no lo sacan en este mes, el tubérculo iba a estar, y hasta en temporadas secas, ahorita ya dejó de llover, la tierra está más dura, pero ellos todavía van y saben que ahí tiene el producto. Y ese respeto es el que me llena de energía y de tratar de hacer algo increíble con el producto. Nosotros sacamos una sopa de raíces que lleva el aguacamote y lleva el tacuacín. El tacuacín también es otra planta de cerro. Crece unas hojas grandes y son varias papitas. Es muy peculiar también de la zona y son varias papitas. Se saca, también ocupa escoa. Y ya nos los trajimos y decidimos hacer una sopa de raíces a base de estos dos tubérculos y con unas guías de calabaza y puros ingredientes locales. Y más que venderle a usted una sopa de tubérculos, tratamos de venderle todo lo que hay detrás, todo lo que hay, las familias, todo el proceso que se hizo para llegar hasta ese punto y todas las personas que estuvieron involucradas, que es lo que le da el valor agregado a nuestros platillos.
Aparte de un sabor que nunca antes he probado, ¿no? Ajá. Porque lo único que he probado yo del cerro en cuanto a tubérculos, pues es el camote del cerro, que es muy característico de los alrededores de Guadalajara, ¿no? Mm. Que también es, y es delicioso. ¿Sí lo has probado?
Sí.
¿Sí? No es ese, ¿verdad?
No, es otro, ¿no?
Entonces, Nicolás, tú nos ibas a platicar de cómo estos productos que están, digamos, de alguna manera escondidos, cómo se pueden hacer visibles para el resto de la comunidad o para los que vamos allá.
Sí, claro, pues nosotros lo que hacemos es integrar todos estos ingredientes en nuestros menús. Tenemos en su mayoría de los platos que tenemos en nuestros menús, tienen por lo menos un ingrediente de recolección o que es local. Y a base de ello, pues nosotros queremos que la gente conozca esos ingredientes por medio de nuestros platillos. A la vez, pues también tenemos una relación con la gente de las comunidades, que ellas nos van guiando y nos van orientando de lo que tienen ellos, por temporalidad también, de lo que comen, de lo que ellos consumen. Y nosotros lo que hacemos es registramos y observamos y también implementamos toda su forma de recolección o de información que nos dan. Nosotros elaboramos nuestros menús. Entonces, por eso ya de esa manera nosotros les ofrecemos que a la gente que va al restaurante, pues consuma estos ingredientes en nuestros platillos.
¿Y los talleres?
Y los talleres. Aparte, ahorita tenemos una vez al mes invitamos a productores locales, en este caso con la intención de colaborar con ellos. Nosotros colaboramos de una manera de que ellos van y ofertan sus productos que elaboran para ayudarlos, y a la vez nosotros los chefs elaboramos un menú especial con sus productos, también para darles ese valor, como comentaba el chef Alex, ese valor que ellos también se den cuenta, los productores, que no nada más que hacemos nosotros con sus quesos también, ¿no? Y la gente pues que nos visita, pues que prueben también de una manera diferente en nuestros platillos sus productos, y así como tenemos productores locales de queso, tenemos productores locales de raspaditas, del maíz y todo ello, pues nosotros estamos este programa para que la gente lo conozca, ¿no? Y pues bueno, ahí esa es nuestra colaboración con ellas.
Me gustaría recalcar un poquito acerca de este programa, porque es bien interesante y bien importante pues que nos vayan a apoyar y a visitar. Cada último fin de semana de mes se va a tener este programa de apoyo y colaboración y exposición con uno de los productores locales, que es como el resultado de esas expediciones que hacen los chicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fin de semana del 31 de enero al 2 de febrero vamos a tener a un productor de Potrero de Barreras que hace productos derivados de la leche. Entonces, ellos realizaron un menú especial que además está delicioso, ya así comprobado porque ya lo probé y wow. Y además muy padre, porque una cosa de la que no hemos mencionado es que tenemos una carta de bebidas espectacular, tú ya lo probaste, que también tiene el mismo principio, que es toda esta investigación que han realizado durante más de 3 años se ha implementado y desarrollado en la creación de estas bebidas maravillosas, ¿no? Entonces tratamos de todos los menús maridarlos, ¿no? Y bueno, también tenemos a la carta, ¿no? Entonces cada experiencia, cada una de estas actividades que van a hacer al último fin de semana de fin de mes va a tener un productor en específico, con un menú en específico, con su maridaje, venta de productos del productor para apoyarlo, y van a compartir talleres para que la gente también aprenda la labor y el trabajo que hay detrás de ese producto, que de pronto puede parecer muy sencillo y que lleva un gran trabajo y un gran labor detrás, ¿no?
Cuando hablas de estas excursiones allá, Jorge,
ahora sí.
Nos vamos a cortar.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
No sé si se pone más interesante cuando estamos en corte o cuando estamos platicando, ¿no?
¿Pero de qué estábamos hablando? A ver, Claudia.
Estábamos hablando del programa mensual que va a haber en apoyo a los productores locales. Por ejemplo, los chicos se encontraron también a una comunidad, no recuerdo bien dónde es, que es un grupo de mujeres que tienen su taller, su fábrica, no sé, de setas. ¿No? Entonces ellas producen las setas y van a venir a compartir cómo hacer taller criadero, ¿no? De setas, un cultivo de setas, ¿no? Entonces está muy bonito porque es un foro insospechado para ellos, ¿no? Con mucha dignidad. De hecho, el secretario de Turismo va a venir, ¿no? Porque le interesa mucho lo que estamos haciendo, porque claro, queremos ser uno de los mejores restaurantes de México y del mundo, y hay muchas formas de medirlo, pero también queremos tener mucho significado y mucha profundidad, ¿no?, en lo que compartimos, y eso es lo que se está haciendo en cada una de las vertientes de Proyecto Nebuloso,
¿no? Y es un proyecto que no tiene prisa en el aspecto de que no es un proyecto que corre,
¿no? Yo, en lugar de ir al supermercado a comprar las setas, lo que ustedes hacen es cada miércoles cada martes van los chefs, va Mónica también
y los de barra
y los y entonces se van y se van a ver qué encuentran o qué.
Pues sí, en parte sí, ¿no? Vamos con dos objetivos principales. Yo, por ejemplo, como bióloga, antes estudio el ecosistema que voy a visitar y más o menos tengo una idea de las plantas que puedo encontrar. Y ellos, como chef, pues también llevan una visión de qué ingredientes pueden utilizar y también qué técnicas pueden rescatar. Entonces, el simple hecho de que ya hacemos un grupo multidisciplinario nos ha enriquecido así sumamente increíble. Nunca yo en particular creí que fuera a tener alguna relación con la gastronomía. Pero ahora pues me doy cuenta que finalmente la gastronomía o la alimentación es intrínseca al ecosistema que estés. Es decir, que la gente va a comer lo que el ecosistema les da, ¿no? Y más en estos lugares todavía de alguna manera aislados, pueden disfrutar y tener una relación súper estrecha con la naturaleza. Entonces hemos encontrado pues usos sumamente increíbles. En temporada de lluvias, como bien comentabas, pues tenemos algunos hongos. Creo que en particular el más increíble en términos gastronómicos es uno que se llama Lactarius indigo. Es un hongo alrededor de unos 15 centímetros con un color azul índigo, a eso debe el nombre, impresionante. Que creo que si no sabríamos, yo no me lo comería por el color, ¿no? es como colores brillantes, no te lo comas. Pero pues hemos aprendido aparte de esos usos. Y el sabor es sumamente delicioso y ellos lo han sabido preparar. El hongo al parecer se presta bastante bien, ¿no? Para combinarlo.
Textura, sabor.
Y otro, por ejemplo, de lo más común que hemos colectado, que es el Amanita cesárea, que es cesárea debe al, simplemente para que nos demos una idea del sabor, cesárea es por el emperador César, que al parecer era fanático de este tipo de hongos porque eran deliciosos. Entonces todos estos usos, en temporada de lluvias, pues los hongos forman parte esencial de su dieta. Lo hacen de muchas maneras, ¿no? Como el menudo de hongos,
ajá. La idea del menú de hongos salió en la comunidad de El Real Alto. El Real Alto está subiendo hacia la Bufa. En la comunidad nos decían que hacían un menudo de hongos porque pues no es un lugar, una comunidad muy rica, y las personas llevaron la técnica a hacer un menudo con el hongo, dando la misma apariencia del menudo tradicional de carnita. Y de ahí nace la idea de nosotros de hacer un platillo a base de su técnica que ellos utilizan. Y nosotros decidimos hacer un platillo de autor. Haciendo un menudo de hongos, incorporamos hueso de ternera para tener la esencia del menudo junto con el tuétano, y se hizo todo el proceso con las diferentes recetas que recolectamos también en diferente comunidad. Ya nosotros dimos un giro con ingredientes de cada lugar y para sacar nuestro propio platillo, y le pusimos el crocante de la raspada de mesa azul simulando la tortilla que se acompaña el menudo. La mejorana impregnada en la tortilla, un puré de cebolla que representa la cebolla que lleva el menudo, y todos los elementos los integramos en un solo plato para que puedan disfrutar pues un menudo tradicional, pero ya con las técnicas de cocina que venimos manejando. Y así les puedo decir de cada comunidad de la Haciendita, que es un lugar muy rico de calabazas, de maíz, porque ellos siembran toda la temporada del año porque tienen tierras de riego. El pueblito también, San Juan de Arriba, que es una comunidad que nos surte de pescados, de mariscos, de río, el Ahuejote, Soyatán, que tienen cultivos de mojarra, Telecapán, Potrero de Barreras, que son de lácteos, la Estanzuela, Santiago de Pinos, que producen setas, que producen maíz, Santana, en Santana se están sembrando muchas tierras con aguacate hash, y los productores también tratan de hacer la diferencia. Hemos recibido pues enseñanzas de ellos de que el señor tiene hectáreas de aguacate y él dice que él quiere ser orgánico, que porque le da coraje que dicen que el mejor aguacate se lo llevan para Estados Unidos, y cuando ninguno de los que están en el grupo, en la asociación, no se interesa por por vender un producto, sino por cantidad, no por calidad. Y él dice que él quiere hacer su aguacate 100% orgánico. Y ahorita es un poco complicado porque, como siempre se ha venido tratando con químicos, como que la planta lo pide, lo necesita. Es como nosotros los seres humanos, siempre ya con medicina, nuestro cuerpo. Nosotros estamos, nuestra genética es para no necesitar medicina. Pero con transcurso de los años nosotros hemos consumido medicamento, igual a las plantas les han dado abono. Entonces la planta cuando nace la semilla ya nace con esa genética de que
necesita
fertilizantes para hacerme, pues para crecer y darte fruto. Y este señor le intenta, dice, me platicaba una anécdota de que compraron chiles para una plaga que duraron enchilados como 3 días él y su esposa porque se enchilaron todo, pero pues le pone su granito de arena, que a veces las personas no lo miramos, o sea, no nos damos cuenta de que hay gente que está tratando de hacer la diferencia, pero nosotros pues seguimos con lo mismo, creen, pues si nadie lo hace, yo tampoco lo voy a hacer, ¿verdad? Pero yo donde me doy cuenta que sí hay personas en Santiago de Pinos también, y hay personas que conocen nuestro proyecto y le decimos, no le ponga más, no le ponga abono a su maíz, no le ponga fertilizantes, no le ponga la planta, que le hace que se lo compremos un poquito más caro, pero antes se podía, antes la gente araba, era un poquito más trabajo, pero tenían productos sanos, no había tantas enfermedades, no curen su maíz con pastillas, con insecticidas, mejor guárdenlos en tambos, compren tambos. Puede ser una inversión, una gran inversión al principio. ¿Por qué? Porque pues toda la gente lo guarda en costalillas, pero al final de la cuenta, al final del día vale la pena, porque te va a quedar tus tambos para la siguiente temporada y vas a tener tu maíz limpio, porque pues eso yo también que aprendí, yo no sabía que se pica el maíz si está en contacto con el aire, y ya si lo curan, si le ponen un pesticida, pues ya, aunque esté libre, no le pasa nada, pero ahí se queda, aunque lo laven, ahí se quedan todos esos elementos que van dañando poco a poco al cuerpo. Y ahorita tenemos una ruta de investigación que es hacia San Felipe de Híjar, que también pertenece al municipio de San Sebastián del Oeste, y pues son lugares que vamos conociendo desde la etnobotánica, botánica, la flor de piedra, tantos ingredientes, tantas especies que a veces desconocemos y que nomás pensamos que es para uso medicinal. Como un ejemplo está el cuastecomate, la gente lo utiliza con su raicilla y para la tos, lo dejan fermentando un mes y para la tos, y es muy rico, y le ponen hasta miel, ya tiene una receta especial muy rico, pero también ese producto se puede usar en postres, en salsas, y es delicioso, es un sabor increíble que pocas personas lo conocen, pero es simplemente pues tener conocimiento, y el conocimiento los tienen allá afuera las personas mayores, y es ir, tocar una puerta y las personas encantadas de hablarte de su niñez, de su juventud, de lo que hacían, de cómo su mamá lo cocinaba, cómo su abuelo le cocinaba, cómo comían en el río. A veces en las comunidades vamos y están sacan su pescado y lo cocinan allí recién fresquísimo. Me da envidia, ahorita me estoy acordando, su elote lo cortan y ahí en ese mismo rato ponen su agua y los cocen y comen su trucha que pescaron, comen su elote gratis. Claro que hubo un trabajo detrás de todo, pero es una experiencia increíble, y esa experiencia tratamos de llevarla al restaurante Jardín Nebulosa para que puedan disfrutar. Y yo les digo, o sea, es como recordar, al comer es llevarte a un lugar de tu infancia, de tu vida, que fue importante y que te trae un recuerdo que tú ni te lo piensas, y el sabor, porque a mí me ha pasado, yo cuando pruebo algo y que digo, wow, esto lo había probado hace tanto tiempo y es un sabor increíble. Un mango maduro, a mí también ese de mango maduro nunca se me olvida. O sea, los azúcares, todo está en un nivel tan increíble que cumple todas las expectativas a comerte una carne de carísima de miles de pesos.
A mí me gustaría acotar que, por ejemplo, acaba de mencionar sobre el cuastecomate, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya llevamos dos menús de degustación, llevan los chefs desarrollando dos menús de degustación donde se tiene, por ejemplo, en el postre el cuastecomate, ¿no? Se han ganado premios gracias a estos menús, ¿no? Por la propuesta tan profunda y tan diferente, ¿no? Y otra cosa bien importante, él habla de todo este trabajo que hay detrás de los productos naturales. Y nosotros tenemos una granja donde se trabaja arduamente. A ellos ya les tocó ir a apoyar a las a la, a la, a las encargados de la granja y se han dado cuenta el trabajal que es, ¿no? Entonces estamos produciendo en una gran medida las proteínas que se cocinan en el restaurante y las hortalizas. Estos, bueno, ambos son libres de químicos y evidentemente frescos y con un alto contenido de nutrientes, ¿no? Entonces, también estamos estableciendo este sistema de la granja a tu mesa, ¿no? Entonces, como ves, se van integrando más elementos que siguen enriqueciendo lo que estamos proponiendo en Proyecto Nebulosa, ¿no?
Es como un proyecto de resistencia, ¿no? Sí, sí. Contra un sistema enfermo, intervenido químicamente, existe esta alternativa donde estamos volviendo a lo que sucedía.
Y que todo sea rápido, ¿no?
Sí, rápido, sí. Desechable, rápido, instantáneo, ¿no? Todo eso que no toma el tiempo para valorar.
Y de ahí, bueno, también se desprenden los otros dos proyectos, que es la raicilla, ¿no? Que también se elabora de manera artesanal, ¿no? Y la fábrica de cerveza artesanal. Entonces, ambos también implementan todos estos principios, ¿no? De tradición, de procesos artesanales, de tomarse el tiempo. O sea, es tan mágico, por ejemplo, elegir la raicilla, ¿no? La planta, perdón, cuánto tiempo debe de tener, el proceso de calentar el horno, cuánto tiempo hay que dejarlo, cuánto tiempo hay que dejar el agave cociéndose. O sea, cada uno de los procesos se van respetando y evidentemente aquí también viene unido hacia la tecnología, ¿no? Se utilizan los procesos artesanales, pero teniendo procesos tecnológicos que permitan estandarizar, ¿no?, el producto que ofrecemos, ¿no? Entonces, una vez más, es unir lo mejor de los dos mundos, ¿no? La tradición, la herencia, la cultura, con los procesos modernos e innovación, ¿no? Entonces,
sí, la verdad es un proyecto hermoso, sí. ¿No? No solamente impresionante, sino hermoso. Es volver a eso que decía el chef Alejandro, ¿no? Ese recuerdo que está en tus papilas gustativas, ¿no? Y que el momento de probar algo te lleva al pasado más que si fuera una máquina del tiempo.
Y además de mucho, o sea, y además de toda esta investigación, ¿no? Por ejemplo, algo que es también bien importante en la raicilla, se están haciendo estudios para el agave, ¿no? Porque, bueno, finalmente, pues es un agave silvestre, pero tenemos que ayudar a preservar que siga existiendo este agave, ¿no? Entonces, está siendo como un tipo laboratorio también para estudiar y poder preservar y mantener la salud del agave y poderlo reproducir, pero con estas mismas características de un agave silvestre. Y para esto requiere de un gran estudio, ¿no? Entonces, los fundadores, pues, han empleado muchísimo esfuerzo, energía, etcétera, para poder pues mantener todas estas cosas que en mediano o largo plazo están rindiendo muchos frutos y que van a ser muy positivos como propuesta turística, económica, social, cultural.
Y de impacto a la comunidad.
Así es, ¿no? O sea, además es bien bonito que cada vez que nuestros visitantes, autoridades, medios van conociendo acerca de nosotros, se sorprenden de que tamaño proyecto exista en un rinconcito en medio de la sierra, ¿no? Y con esta profesionalidad, con esta profundidad, compromiso, respeto, amor, ¿no? Entonces, sí, la verdad, pues, es un proyectazo, ¿no?
Y todos son bien jóvenes. Todos son bien chavitos, ¿no?
Sí,
felicidades.
Eso también es bien,
sí,
bonito,
eso es,
¿no?,
bien padre.
Ver a
mucha pila.
Sí, sí, eso está padre. Oye, ¿por qué en la última sección del programa no nos platican acerca de lo que va a suceder el día primero?
Sí.
Es la inauguración del mariposario, ¿no?
Claro.
A ver, Mónica.
Bueno, tenemos dos eventos que están próximos. El primero es el domingo 26 de enero. Vamos a tener un evento que se celebra el Día Internacional de la Educación Ambiental. y este va a ser en la Plaza Pública de San Sebastián, donde recibimos a todos los chicos, a los niños, visitantes, etcétera, y hacemos una serie de actividades sobre la mariposa, en este caso. Y el más esperado es el 1 de febrero, que es cumplimos nuestro primer aniversario como jardín botánico, y además inauguramos lo que es el mariposario, que se llama Ispapalot. Ispapalot también es una palabra huichol y es específicamente de una mariposa que tiene una gran historia cultural para varias comunidades. Entonces también tiene y guarda ahí su relación con esta parte. El evento va a ser el 1 de febrero, prácticamente todo el día, desde las 10 de la mañana, 11 de la mañana, hasta la noche, 8 de la noche, donde vamos a poder compartir con algunos visitantes de otros jardines botánicos, también de la gente de la comunidad, investigadores de la Universidad de Guadalajara, pues todo lo que hemos avanzado como jardín botánico, cómo nos hemos consolidado. Tendremos recorridos guiados al jardín botánico, desde luego la inauguración del mariposario como tal, protocolaria, y además, obviamente, los recorridos al mariposario. El mariposario, pues es básicamente... Y al igual que el jardín botánico, su principal función es la conservación y la investigación. Y el mariposario es muy importante, sobre todo en esta época, donde nuestros polinizadores están sufriendo ampliamente por el cambio climático y muchas otras cosas más. Entonces, el mariposario es como un homenaje a estos polinizadores, donde hay que reconocer la importancia que tienen estos animales. Y pues justo tiene su misión educativa en ese sentido. Entonces, el paso puede ir al mariposario, explorarlo por ti mismo, pero también llevarte algo de información sobre estos ejemplares. Tenemos registradas alrededor de 87 especies de mariposas en lo que es en San Sebastián del Oeste, en esta área del jardín botánico, y vamos empezando poco a poco. Ahorita es invierno, entonces obviamente la población de mariposas es menor, y vamos a empezar con 5 mariposas. Todas son de ahí de la región, no se adquiere ninguna de fuera, porque no queremos obviamente causar un impacto negativo. Ajá.
Entonces, también platícale sobre el menú de la cena del primero.
A ver, sí, bueno.
No, para Nicolás, el evento, justo.
Está muy bueno.
Ajá. Cada de los eventos especiales que tenemos, siempre elaboramos menús nuevos, no repetimos ninguno. Eso era interesante también de nuestra cocina y del proyecto, ¿no? En este menú, pues también siempre es pensando en lo que va a ser, si es en el evento del mariposario. Estamos incluyendo también productos totalmente locales y la intención es también utilizar platos tradicionales como se utilizan en cualquier otro restaurante. Nosotros estamos tratando de utilizar todo lo que encontramos allá. Montar sobre rocas, sobre piedras, sobre jícaras de cuasecomate, todo que sea muy accesible para poder comerlo, ¿no? Y darles esa presentación a los platos, pero de una manera diferente. No queremos hacer siempre las cosas como las hacen los demás. Nosotros queremos hacer un menú especial y como lo va a hacer el evento, ¿no? Entonces también pues ahí hay varios platillos muy muy interesantes. Metimos pues sopas de una de chapulín que está muy muy interesante.
¿Una sopa de chapulín?
Sí, pues el fundador nos sugirió que quería una sopa de chapulín para que los invitados probaran y pues bueno, ahí está.
Me dijo y yo le dije, qué idea tan loca, Abel, háblele al chef Nicolás para que nos apoye. No, en serio. Y a mí me dijo, ¿por qué no hacemos una sopa de chapulín? Y yo le dije, ¿de chapulín? Y ya pues ya le hablamos a Chef Nicolás y de volada.
¿Sí?
Dijo.
Sí, claro, ya al siguiente día la teníamos hecha y estamos haciendo pruebas. Y pues ya entre nuestros compañeros ya probaron y pues sí les agradó.
¿Sí?
Y pues sí, además también postres, los fuertes también. La proteína que siempre nos da de la granja, pues también la utilizamos. Tratamos de hacer eso, ¿no? De meter siempre, de estar colaborando... y con la parte del granja, de los ingredientes que recolectamos o que tenemos ahí en con los productores locales. Y eso es básicamente como elaboramos nuestros menús. No requerimos de ir a tiendas grandes o supermercados, porque no lo necesitamos.
No, bueno, es que yo me imaginaba me quedé con esta imagen de sus excursiones, ¿no? Y todos los poblados que menciona el chef Alejandro, digo, pues sí caminan un chorro. Si a todos esos lugares se van a pie, Dios mío, ¿no? Pero tú vas a un supermercado a buscar hongos y los encuentras pues en una charolita a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor encuentras dos o tres tipos, la seta, el portobelo y el champiñón, ¿no?
Sí, pero nada que ver con el sabor.
Descríbenos cómo encuentras los hongos. O sea, vas caminando y de pronto, ¿qué? ¿Ves un mal?
Los hongos
tengo que ir a caminar.
Los hongos tienen su parte mágica, la verdad. Obviamente tienes que caminar para encontrártelos. Si bien sí puedes elegir como sitios donde te los puedes esperar, más humedad, etcétera. Pero sí va, sí requiere de mucha suerte también, ¿no? Sobre todo este hongo azul que tenemos en temporadas de lluvia.
O el del emperador.
O el del emperador. Entonces, sí tiene mucho que ver con suerte. Pero una vez que encontraste uno, ya puedes encontrar más. Los hongos tienen la particularidad de que crecen en colonias, como de formas circulares.
Okay.
Entonces, la colonia puede ser desde 10 centímetros hasta 10, 15 metros. Pero entonces, ya si encontraste uno, pues ya es obviamente mucho más fácil.
Es como una alfombra, puedes llegar con una alfombra, una alfombrita, un tapete o una alfombra grande.
Digamos. Una alfombra muy, muy grande puede ser, ¿no? De 10, 15 metros. Entonces, pero una vez que lo encuentras, obviamente vale la pena muchísimo. Y ya ahí es cuando los chefs hacen su magia de cómo darles sabores impresionantes.
Y sabores también, pues el de filete de hongo, también el chef con producto del Río Alto, está delicioso.
¿Sí?
¿Sí, verdad, chef?
Sí.
Dígale, chef.
Oye, Claudia, ya para terminar, sí, porque casi estamos terminando.
Otra cosa bien interesante es que todo esto que les estamos platicando lo pueden vivir las personas.
Es lo que te iba a decir.
Escuchando.
¿Cómo puedes? ¿Tienen alguna página en Facebook, redes sociales?
No, estamos justamente por abrir las experiencias que parten desde el restaurante. Entonces nos pueden buscar en Facebook, Instagram, Jardín Ebulosa, y nos mandan un inbox. Ya lo vamos a publicar en breve también, pero vamos a compartir estas experiencias saliendo desde el restaurante. Y en caso de para los extranjeros que vienen en Puerto Vallarta, tenemos una agencia que nos está operando esto y que también les podemos pasar el contacto y que vayan a conocer este mundo que es totalmente maravilloso y que pues te hace sentir orgulloso también de ser mexicano y de que estamos haciendo una propuesta diferente, ¿no? De mucha calidad. Creo que ser parte de un proyecto que eleva el concepto y la imagen de un México de calidad, de profundidad, de inteligencia, pues es muy afortunado, ¿no? Entonces los invitamos a que vengan a conocer esto porque les va a súper encantar.
Pues le mandamos una felicitación al ingeniero Salvador Galindo, a su esposa, a su familia y a todos ustedes que forman parte de el proyecto Nebulosa. Gracias por estar hoy en el programa.
Gracias a ti.
Y hasta la próxima semana.
Gracias, hasta luego. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.